va a haber, va a haber.
Sí, por momento, por momento me limé las uñas que no tengo.
Bueno, pero lo interesante es que los argentinos tuvimos la posibilidad de escuchar a los candidatos. No sé si hubo ganadores o perdedores, como sugieren algunos medios de comunicación. Se lo vamos a preguntar a Cristian Solmoirago, consultor y politólogo. Analizamos junto a él el primer debate público entre los candidatos presidenciales. Buen día, ¿cómo estás, Cristian? Marcelo y Silvia te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día. A ver, viste todo el debate, obviamente, te detuviste a analizarlo. ¿Cómo hicieron la mayoría? Creo que capta la mayoría de los argentinos. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizás?
Parece que hay un sobreanálisis, ¿no? Sí. Todo analizamos por demás de lo que fue algo que terminó siendo muy aburrido.
Sí, ¿no? O sea, yo me dormí.
Con poca intensidad, en donde esperábamos que a Milei de alguna manera lo sacaran del foco y no sucedió, que Patricia Bullrich sea más agresivo y no sucedió, que Sergio Massa de alguna manera empieza a proponer cuestiones muy puntuales con respecto a lo económico y tampoco sucedió, digamos. O sea, estamos hablando de los tres principales candidatos. Fue totalmente distinto al debate de los vicepresidentes, ¿no? Ahí se sacaron mucho más chispas, pero en definitiva ese debate de vicepresidentes también faltó la propuesta, faltó una mirada hacia adelante. Me parece que si bien son interesantes y necesarios los debates, tienen que empezar una evolución en cuanto a esto, pero yo creo que también en cuanto a la práctica. Tenemos que acordarnos que hace muy poco se instauró este tipo de debates de manera obligatoria, no como otros países que ya tienen institucionalizado hace muchísimos años. Entonces la práctica y la dinámica termina siendo distinta. Me parece que los candidatos recién están explorando lo que es esta acción de campaña y todos empiezan a querer o pretender llevar agua para su molino. Sí. A mí me sorprende mucho cuando dicen, ¿quién ganó el debate?
Sí, sí. A mí también me sorprende porque uno puede entender, ganamos nosotros, que los pudimos ver a todos, ¿no?
Me parece que no se gana el debate.
No.
Me parece que el debate tiene que ganar la gente para conocer a cada uno de los candidatos, conocer su propuesta, conocer su impronta. Los triunfadores tienen que ser, el triunfador tiene que ser el elector, ¿no? No el candidato. El candidato no tiene, me parece que si uno pretende ganar votos, muchos votos en el debate, se está equivocando. El debate no te hace, el debate no te va a hacer perder 5 puntos a Milei y esos 5 puntos van a ir a más aburrido. Eso no va a suceder. Porque en realidad lo que miramos todo el debate, somos gente que está muy politizada, gente que lee a diario las cuestiones políticas, gente que ya tiene una opinión formada y una posición formada, que simplemente no va a cambiar de opinión si un candidato o candidata se equivoca en una palabra, digamos, ¿no?
Sí,
se equivoca
en algo. Pero las últimas declaraciones, pero Cristian, por ejemplo, las últimas declaraciones tuvimos de algunos. Ejemplo, Ramiro Marra. Se está mandando cualquiera, es cierto. A ver, te di como ejemplo él, y puede ser otros también a nivel nacional, en este caso estamos hablando de Buenos Aires, pero, a ver, que Milei se saque en un debate y quede mal, ¿puede modificar algo también un Milei sacado o cualquiera de los candidatos que peque de alguna frase inadecuada?
Tiene que ser muy grotesco, digamos, ¿verdad? La acción y la irrupción dentro del debate. Muy grotesco tiene que ser. El debate son 2 horas de charla entre los candidatos, pero lo que sirve del debate es lo que se habla antes y lo que se habla después del debate, ¿no? O sea, ese sobreanálisis que nosotros estamos recién comentando. Estos 2 días posterior al debate es lo que sirve. Y si uno comete un error grotesco, se va a hablar de ese error durante esos 2 días posteriores. ¿Se acuerdan en 2015, en el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli?
Sí.
No nos acordamos nada del debate, nos acordamos de 2 palabras, digamos, ¿no? ¿Qué te ha pasado, Daniel? Que le decía Macri a Scioli. Sí. Y el cierre del debate era el beso y no beso. El beso de Juliana Aguada.
Sí,
a Macri,
sí.
¿Te acordás? Sí, tenés razón.
Entonces, ¿qué es lo que queda del debate? Quedan 6 cuestiones, ¿no? nos queda la propuesta, bueno, que hizo más ayer sobre una moneda virtual, o como que quedó muy en el aire, o las otras propuestas que hicieron los candidatos, digamos, ¿no? Me parece que lo jugoso del debate es lo que hablamos el día después.
Los memes. Los memes, aún.
Claro, los memes. ¿Se acuerdan de ese debate en 2015? La tapa fue la foto del beso de Julián Aguada con Macri.
Sí, sí, es cierto.
Y el desaire que tuvo Daniel Scioli en ese momento. Uh-huh. Me parece que ese tipo de cuestiones nosotros tomamos para, o los candidatos toman para impactar en la opinión pública. El tema de las propuestas ya está recontra charlado, hablado, publicado, de uno y de otro, ¿no? O sea, Milei dijo la misma propuesta que viene diciendo, escondió un poco el tema de la dolarización, que prácticamente lo nombró. Los otros candidatos tampoco le preguntaron el tema cómo iba a ser. Aceleraron mucho al principio, eso es lo que nosotros vimos también. Es como que estaban muy arrebatados, muy nerviosos.
Quemaron toda la ficha al principio.
Quemaron toda la ficha, ¿no? No sé si tuvieron esa misma sensación.
Sí.
El tema económico. Las réplicas se quemaron todas en la primera parte. Uh-huh. Y después surfearon para no equivocarse. Me parece que esa fue la cuestión. Dentro de todas las que de alguna manera estuvo más suelta, terminó siendo Miriam Bregman.
Sí.
Chicaneando, que para eso también son los debates, pero me parece que la soltura estuvo del lado de la candidata de izquierda, que en realidad es la que tiene menos cosas que perder, ¿no? La que puede arriesgar mucho.
Sí, el que estaba en otra sintonía, al menos lo vi así, o sea, totalmente desubicado, parecía que se enganchaba, era Schiaretti. Está bien que hable de Córdoba, que dé como ejemplo, pero estaba haciendo campaña solamente para Córdoba. Era un tema raro, me pareció raro su intervención.
Me parece que fue estratégico, ¿no?
¿Sí?
Porque él no estaba hablando al elector del interior, y particularmente en su provincia.
Sí.
Custodiando los votos que él puede sacar en su provincia.
Algo más federal.
Él sabe que es poco probable, imposible, que él termine desembarcando la segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le habla a su elector, que es el elector de Córdoba.
Sí.
Exponiendo su gestión y también exponiendo lo mal que lo trata el gobierno nacional a la provincia de Córdoba. Todos los vaivenes que tiene la política de Córdoba por la culpa, en varias ocasiones dice en la zona del AMBA, la provincia de Buenos Aires, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, y también con algunos ejemplos concretos como el valor de la energía o el valor del transporte público. Entonces, Schiaretti le habló a su elector, que es el elector de Córdoba. Me parece que custodiando esos votos para que esos votos no se escapen a otros, a las otras ofertas, que son mucho más atractivas.
Sí. Cerrando el tema de debate, vamos a tener el próximo el día 8. Seguramente van a cambiar, van a buscar otra estrategia, corregir los errores. Momentos de muchas reuniones, seguramente, con el equipo.
Sí, depende de la temática. O sea, en esta fue la temática de lo económico, que me parece que ahí es donde Patricia Burri tiene la mayor debilidad.
Sí.
Por más que tenga un equipo muy robusto, digamos, estamos hablando de muchos profesionales que la están acompañando, no tiene por qué el presidente saber de todos los temas. Se enfrentó al ministro de Economía actual, y se enfrentó a un economista, digamos, ¿no? Dentro de los tres principales candidatos. Yo creo que en el debate que viene, la que va a tener mayor presencia termina siendo Patricia Bursi, porque terminamos hablando de seguridad.
Sí,
parece que es su punto fuerte, más allá de la problemática económica. Nosotros en el estudio de opinión pública tenemos a la inseguridad también como una problemática constante a lo largo y ancho del país, en donde ella tiene una muy buena gestión al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno.
Bien. Hablaste de segunda vuelta, te noté muy seguro al decir segunda vuelta. ¿Garantizás que va a ser así? ¿O al menos arriesgás que va a ser así?
No puedo ni garantizar ni arriesgar, pero todo indicaría que en Argentina va a haber balotaje, va a haber segunda vuelta. No creo que ningún candidato en este contexto se alce con una mayoría calificada para que esto se termine el 22 de octubre. Ninguno de los tres candidatos con chance, estamos hablando.
Sí.
Ni Milei, ni Sergio Massa, ni Patricia Bullrich. Esto hace que los argentinos vamos a tener que ir una vez más a las urnas en el mes de noviembre para determinar quién es el presidente. Tampoco lo que estoy viendo es una polarización entre dos candidatos, ¿no? Me parece que es un escenario de tres. De hecho, la elección de las PASO fue así. Entre el primer candidato y el tercer candidato hay una diferencia de 2 puntos, que eso fue la radiografía principal. Después, en las expectativas posteriores a las PASO, uno puede ver incrementado los votos de algún candidato y el descenso de otros, pero lo que yo estoy viendo ahora es que todo empieza a moderarse y vamos a una situación muy competitiva entre tres candidatos.
Bien, a definirse a último momento, ahí vamos a tener, por ahora no se mueve la aguja para un lado o para otro.
Sí, porque nosotros teníamos un escenario también de paridad previo a las PASO, pero vos fijate que los últimos 10 días, antes de las elecciones, antes del 13 de agosto, empezaron a suceder algunas cuestiones en el país que empiezan a desequilibrar el escenario electoral, ¿no? O sea, hubo una disparada, parece que fue hace 2 años, pero fue en el mes de agosto, 10 días antes de las elecciones, hubo una disparada del dólar, que estaba 500 y pico, pasó a 700, ¿no? Hubo un caso de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que impactó muy fuerte en la opinión pública, que es el asesinato de Morena, no sé si se acuerdan.
Sí.
Seguido por el asesinato de un jubilado. O sea, sucedieron muchas cosas en esos últimos 10 días que nosotros creemos, y obviamente esto hay que decirlo con el diario el lunes, lo termina capitalizando Javier Milei, ¿no?
Exacto.
Ese hartazgo y hastío hacia la política lo termina capitalizando el candidato libertario. Vamos a ver cómo transcurre las últimas 2 semanas previas al 22 de octubre. Lo de Insaurralde, lo que sucedió esta semana, va a tener algún tipo de impacto.
Seguramente.
Algún tipo. Hay que cuantificarlo y ver si ese impacto lo va a tener sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre Sergio Massa. Hay que ver dónde se va a cortar también el Insaurralde Gate, si se quiere, en el sentido de que va a impactar en la opinión pública. El tema hay que ver cuánto. Bueno, todo este tipo de cuestiones a tan pocos días de la elección terminan impactando, y en una elección muy ajustada puede ser decisiva.
Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Hasta luego. Bueno, Cristian Zurbuirago, sobre el análisis de lo que fue el debate el día de ayer y lo que se viene. Nos queda un debate más ahora dentro de algunos días, a ver qué refuerzan. Decía Burris, se va a ver beneficiada por el tema seguridad. Y ahí analizamos también cuánto mueve la aguja un debate. Yo creo que, como hablabas, es algo que haya algo muy abrupto, unas declaraciones muy fuertes, puede llegar a modificar.
Bueno, a propósito de lo que mencionaba Cristian Zurbuirago, de el escándalo de Insaurralde. Bueno, ahora denuncian a la modelo que ha estado de viaje con el funcionario en Marbella. Hablamos de Sofía Clerici. La modelo fue denunciada en la justicia federal por haber recibido lujosos regalos en el marco de un viaje que realizó a Marbella con el ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.
Pero denunciada por haber recibido regalos.
Los bienes en cuestión, un reloj Rolex, valuado en $14,000, una cartera Louis Vuitton y una pulsera Cartier.
Gana bien,
exactamente. La denuncia fue realizada por el abogado Gastón Marano, quien afirmó que la modelo está inscrita en AFIP, en la categoría más baja, con un límite de facturación de $116,000 mensuales como venta de ropa interior, con lo cual no tiene capacidad para asumir esos gastos. Es que luego de estallar el escándalo y las publicaciones en las redes sociales, la modelo dijo que compró esas cosas con sus propios ingresos.
Ya, y ahora tiene que justificarlo. Perfecto.
Sobre la denuncia, el abogado dijo que la mera aceptación de los objetos descritos, cada vez que la destinataria de estos pudo haber sospechado algún origen ilícito, entonces, bueno, ahí es cuando se genera, lo haría cómplice del dirigente peronista, pues dice, vos no digas nada que te lo regale.
No, así que es tuyo. ¿Y ahora?
¿Y ahora?
¿Cómo se llama?